637-230000 y enseguida te escuchamos.
Pues esa es la pregunta que lanzamos hoy en los primeros días de la declaración. Si eres de los que te has adelantado ya, eres muy precavido y ya has hecho la declaración, nos lo cuentas en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis que uno de los políticos fundadores de la Unión Europea está muy cerca de ver reconocida por la Iglesia la santidad de su vida.
Lo ha declarado al diario francés La Croix el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro. Y es que uno de los padres fundadores de la Unión Europea, Robert Schuman, será declarado venerable seguramente antes del verano, con lo cual estaría a un paso de su beatificación. Schuman desempeñó varias carteras ministeriales durante la Cuarta República Francesa. Fue como ministro de Asuntos Exteriores cuando jugó un papel decisivo al ser uno de los impulsores de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, sellada en el Tratado de París de 1951. Fue el embrión de la Comunidad Económica Europea y, por tanto, de la actual Unión Europea. Para este acercamiento entre antiguos enemigos en la Segunda Guerra Mundial, Schuman contó con la colaboración de otros dos políticos católicos cuyas causas de canonización, por cierto, están abiertas, el canciller alemán Konrad Adenauer y el primer ministro italiano Alcide Di Gasperi. Robert Schuman había nacido en Luxemburgo y tenía la nacionalidad alemana al principio, pero adquirió la francesa tras la Primera Guerra Mundial, siendo parlamentario desde 1919 hasta 1962, todo el tiempo salvo el periodo de la invasión y la ocupación alemana. En su libro Por Europa, escribió que la democracia debe su existencia al cristianismo, en el que somos llamados a realizar en la vida de todos los días la dignidad de la persona en su libertad individual, en el respeto a los derechos de cada uno y en la práctica del amor fraternal para con todos. Nunca antes de Cristo, subraya Schuman, se habían formulado semejantes conceptos. Schuman había vivido dos guerras mundiales y su misión política coincidió proféticamente con la exigencia evangélica de perdonar a los enemigos. Lo que hizo por la reconciliación entre Francia y Alemania es un signo increíble de esperanza, también en términos políticos. Su causa de beatificación fue abierta en 1990 en la diócesis de Metz, en Alsacia, y tras cerrarse la fase diocesana llegó a Roma en 2004. Parece que ahora la Iglesia está a punto de reconocer que vivió la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar con noticias que llegan desde el Vaticano,
donde se ha presentado el Simposio Teológico Internacional organizado por la Congregación de Obispos para el próximo fin de semana sobre la teología del sacerdocio. Por otra parte, el sábado falleció a los 84 años en el Policlínico Gemelli de Roma Monseñor Félix del Blanco, natural de la localidad cántabra de Mogrovejo. Hasta noviembre de 2012 fue limosnero del Papa después de ser nuncio en Camerún, Guinea Ecuatorial, Malta y Libia.
10 personas, entre ellas 5 sacerdotes y 2 monjas, han sido secuestradas en Haití.
La conferencia de religiosos y religiosas insta al país a recuperarse del clima de violencia que se vive.
Y hoy comienza la Asamblea General de la Conferencia de Obispos de Brasil.
Será virtual con la participación de 485 obispos, aunque 6 de ellos han fallecido por el coronavirus.
Y los obispos canadienses condenan la aprobación del proyecto de ley de eutanasia y suicidio asistido.
La Conferencia Episcopal ha hecho un llamamiento para fomentar el acceso rápido a la atención de la salud mental y el apoyo social a los enfermos mentales.
El cardenal Carlos Osoro presenta esta tarde su libro Mi maestro fue un preso.
Es fruto de las conversaciones con los reclusos de la cárcel de Soto del Real y será una presentación en diálogo con el jesuita José María Rodríguez Olaizola.
Y desde hoy se celebra en Ávila un congreso internacional sobre Santa Teresa de Jesús a los 50 años de su proclamación como doctora de la Iglesia.
Está organizado por el Obispado de Ávila, los Carmelitas de Descalzos y la Universidad Católica de Ávila.
Gracias, Faustino. Pues precisamente de este congreso, que prácticamente podemos decir que acaba de comenzar en Ávila, mujer excepcional, 50 años del doctorado de Santa Teresa de Jesús, nos vamos a ocupar en un instante. Nos va a acompañar el padre carmelita David Jiménez, prior del Convento de la Santa.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Me pidieron que si podía dar un poquito de tiempo, le dije que sí y me vine para acá.
Ha salido lo mejor de cada uno y su corazón abierto.
Yo soy un niño con imaginación y aquí me tratan genial.
Hay enfermos incurables, pero no hay ningún enfermo incuidable.
Solidarios por un bien común, con Asel Sánchez Vicente.
A mí me mueve mi fe.
Educación. Mañana por la noche en 13.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. Como tu hogar también pide cambio de armario, tienes un descuento del 30% en una selección de toallas, fundas nórdicas y edredones marca El Corte Inglés. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Pues hace poco menos de una hora que comenzaba en Ávila el Congreso Internacional Mujer Excepcional, 50 años del doctorado de Santa Teresa de Jesús. Un congreso promovido por la diócesis de Ávila, por los Carmelitas Descalzos y la Universidad Católica de Ávila en colaboración con la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt y que quiere conmemorar estos 50 años de aquella gran noticia que supuso que la primera mujer que fue declarada por la Iglesia doctora. Y no solamente para recordar, sino también para profundizar y para seguir proyectando la luz de Santa Teresa sobre el presente y sobre el futuro que nos espera. Tenemos con nosotros la suerte de contar con el padre David Jiménez, que es el prior del convento de Santa Teresa de Jesús, del lugar donde nació precisamente la santa doctora de la Iglesia y por lo tanto que representa a una de las realidades, los Carmelitas Descalzos, pues implicadas en este congreso. Padre David Jiménez, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué significó aquel doctorado concedido por primera vez a una mujer? Ahora nos parece algo bastante normal. Ha habido, afortunadamente, otras mujeres que después han seguido la misma senda, pero Santa Teresa fue la que abrió camino.
Sí, podemos decir que ella abrió la brecha, ¿verdad? La personalidad de Santa Teresa todos sabemos que es arrolladora y durante mucho tiempo el Vaticano estuvo recibiendo peticiones, no solo de aquí de Ávila, sino del mundo entero, para que Teresa fuera nombrada doctora de la Iglesia. Aquella decisión de San Pablo VI fue una decisión muy importante, no solo para el Carmelo, sino para toda la Iglesia. Yo creo que el doctorado de Santa Teresa fue un despertar y un resurgir, ya no solo la cuestión de la mujer, no solo la cuestión femenina, sino la cuestión de la espiritualidad. Para toda la Iglesia y para el Carmelo supuso un renovar la doctrina, adentrarnos en los escritos, en la figura de la propia Teresa de Jesús.
Claro, porque el doctorado significa que la Iglesia reconoce que esa enseñanza no es solo, digamos, para algunos que están especialmente llamados a seguir ese carisma particular, diríamos, por ejemplo, los carmelitas y las carmelitas, sino para cualquier miembro de la Iglesia.
Efectivamente, la doctrina de Teresa, según el doctorado, es una doctrina eminente y así la proclama Pablo VI aquel día 27 de septiembre, ¿no? Aquella proclamación. Santa Teresa es formadora de almas en la Iglesia y nos enseña lo más grande, que es la relación con Dios, la relación a través de la oración. Y el mismo Papa pues nos anima a poner nuestra mirada en esta mujer que vivió una vida religiosa excepcional, que fue una mujer con una interioridad y una relación con Dios grandísima, pero que fue una mujer también que nos lo cuenta a través de sus escritos y que esos escritos se convierten para nosotros en un material pues inmenso y enorme en el que nosotros podemos también hacer ese mismo camino que Teresa nos enseña.
Realmente se ha escrito tanto, se ha estudiado, se ha analizado, se ha publicado, se han hecho películas, series. Uno se pregunta, de ese manantial que es la vida y la obra de Santa Teresa, ¿todavía se pueden sacar nuevas aguas, aguas frescas, aguas para el momento que nos toca vivir?
Pues una de las cosas que llama la atención en la figura de la santa, como la llamamos nosotros aquí en Ávila, la santa, parece que no hay otra, pues... Pues para la figura de la santa es precisamente que cuando uno se acerca a sus escritos, cuando uno se acerca a su vida, no encuentra solo una palabra que Teresa dijo en el siglo XVI y que se acoplara a aquello, sino que parece que nos está hablando hoy. Parece que es de una actualidad pues radiante. Y cuando uno se pone a leer, a profundizar en su carisma, en su palabra, en su enseñanza, pues nos damos cuenta que esa enseñanza es muy actual. Que las palabras que ella nos dirige son palabras para el hombre de hoy, y no solo para los carmelitas, sino para todo el mundo que quiere hacer esta aventura interior, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandezas, y por lo que tiene sentido que la Iglesia haya declarado a Teresa doctora de la Iglesia, ¿no? Su doctrina es eminente, no para estar en una biblioteca, no para estar guardada para los estudiosos, sino para todo cristiano que se acerque a ella.
¿Qué nos dice, David, el hecho de que haya varias instituciones de Iglesia que han querido converger en la organización de este congreso y también del rango académico que tiene? Porque echando un vistazo a los principales ponentes, uno ve que se pueden organizar muchos congresos pues a nivel puramente divulgativo, a un nivel más local. Este es realmente un congreso internacional de altura por los ponentes y por la ambición que tiene.
Sí, yo creo que sí. Podríamos decir que es un ejemplo de coinonía que este año estamos en la Iglesia tan metidos, ¿no? Pero no solo es eso, es que la figura de Teresa aglutina toda una, pues lo que es toda la Iglesia en sí, ¿no? Entonces, todo el mundo que oye, que siente a la santa, se deja tocar por ella, ¿no? Entonces, siempre desde el comienzo de este aniversario, de este 50 aniversario, tanto la diócesis de Ávila como la Universidad Católica, con nosotros los carmelitas, hemos visto claro que había que hacer un congreso en el que no solo se recordara una figura, no solo se viviera como hemos tenido tantos centenarios y jubileos, ¿no? No solo es una cosa del recuerdo, sino que necesitamos que esa doctrina de Teresa quede actualizada y resuene también en el mundo de hoy, ¿no? Por eso el congreso se ha articulado con esa idea, la idea de traer al mundo de hoy la respuesta que hoy Teresa nos da, desde el punto de vida religiosa, desde el punto de Iglesia y desde el punto de la propia universidad, donde cada día pues son más los estudios que van surgiendo en torno a esta mujer.
Hay cuatro grandes núcleos temáticos en el congreso que se va a prolongar en los próximos tres días. La teología espiritual, ya nos decías la importancia que evidentemente tiene esta forma de la vida mística que Teresa de Jesús introduce con una personalidad absolutamente singular. Todo el tema de las relaciones entre mujer e iglesia, que ahora está tan de moda, pero que quizás arranca mucho más allá de lo que nos imaginamos. Las relaciones entre Santa Teresa de Jesús y otros doctores y doctoras de la Iglesia. Y por último, con mirada de futuro, la nueva evangelización. Imagino que esta estructura que se ha pensado responde justamente a lo que nos decías hace un momento.
Sí, hay cuatro temas o cuatro bloques. El primero sería más uno histórico, muy interesante para conocer cómo llega la Iglesia a esta declaración de Santa Teresa como doctora de la Iglesia y la primera mujer, cómo se rompe ese obstáculo que había antes de que las mujeres no podían ser doctoras de la Iglesia. Un segundo apartado, que es el que tendría lugar esta tarde, que encabeza el cardenal Aquilino Bocos y el padre Emilio Martínez, que hacen una relación muy, muy bonita entre la reforma que Teresa inicia en el siglo XVI, esa idea de una orden, un convento nuevo, y cómo esa reforma tiene unas repercusiones en el mundo de hoy, cómo no es algo antiguo, sino que es algo que hoy enlaza con nuestro mundo, ¿no? Esa reforma teresiana, dice Santa Teresa, que la hace no para vivir ellas, las monjas, a gusto, sino lo hace en el seno de la Iglesia, en una situación concreta que la Iglesia vive hoy. Ahí enlazaríamos con el tercer bloque que es el sentido de Iglesia que tiene Santa Teresa. Normalmente vemos a Santa Teresa desde esa vena del misticismo, que también lo vamos a abordar, ese encuentro con Dios, pero ese encuentro con Dios no nos aísla, está dentro del margen de la Iglesia. Todos conocemos cómo termina la vida de Teresa con esa frase, al fin, hija de la Iglesia, ¿no? Y el último apartado es el apartado de la mujer. El Papa Pablo VI, cuando nombra a Santa Teresa doctora de la Iglesia, dice, no venimos a nombrarla, venimos a reconocer su doctorado de esta mujer excepcional, ¿no? Evidentemente, Teresa fue una mujer excepcional, una mujer que tuvo palabra en el siglo XVI y que pelea por esa palabra, y pelea porque las mujeres tengan un papel importante en aquello que en el siglo XVI estaba prohibido, que era ese itinerario de encuentro hacia Dios, la oración mental y todo aquello, ¿no? Esa palabra de Teresa por la mujer dentro de la Iglesia es una palabra que hoy sigue resonando y con la que se quiere en el Congreso dar la última pincelada a estos 4 días, ¿no? Teresa como una maestra de espirituales.
Nos llega casi en directo, en primicia, el mensaje que el Papa Francisco ha querido dirigir al obispo de Ávila, Monseñor José María Gil Tamayo, con motivo de la celebración de este Congreso Internacional. Y en ese mensaje el Papa habla de la necesidad de testigos valientes, capaces de romper cualquier muralla, ya sea física, existencial o cultural, y dice que ese testimonio lo ha ofrecido Teresa. E introduce una cuestión que me parece muy bonita justamente para comprender lo que es este Congreso. Habla de su maternidad espiritual hacia todos aquellos que se aproximaban a su obra. Necesitamos también esta maternidad hoy, maternidad / paternidad espiritual, y quizás la profundización de este Congreso nos puede ayudar ciertamente a eso.
Sí, yo creo que sí. El Papa ha resaltado una nota muy importante. Si miramos un poquito la historia, vemos solo en congregaciones religiosas surgidas en los siglos XVIII y XIX, son muchos las que miran a Santa Teresa, sí, como madre espiritual. Uh-huh. Teresa tiene una palabra fuerte en la Iglesia, y desde el comienzo, incluso desde su canonización, por toda Europa se extendió la figura de Teresa de una manera radiante y rapidísima, ¿no? Y hoy Teresa sigue siendo esa madre de espirituales, esa madre que alimenta esa relación con Dios a todo el mundo que se aproxima a ella, ¿no? Quizá es el punto más hermoso de lo que Teresa significa como doctora de la Iglesia. Ella sigue instruyendo, sigue cogiéndonos de la mano para hacer esta aventura tan, tan especial, que es la del encuentro con Dios y la de la profundización en el mundo de la oración.
Pues el Congreso ha arrancado ya realmente. Sabemos que debido a las circunstancias será en parte presencial, me imagino que bastante restringida esa presencialidad, pero también online. Y vamos a indicar la página web Congreso Santa Teresa Doctora, todo junto, congresosantateresadoctora.es, para poder ir siguiendo las diferentes ponencias, ¿verdad, David?
Pues sí, la verdad que la pandemia nos ha hecho que la parte presencial sea muy restringida, pero nos ha facilitado y ha facilitado a todo el mundo el poder seguir este congreso desde cualquier lugar y cualquier latitud gracias a Internet. Yo creo que va a ser una cosa muy positiva.
Pues Padre David Jiménez, prior del convento de Santa Teresa de Jesús, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros pues la mirada a lo que acaba de empezar y a lo que se va a desarrollar estos próximos días, y nosotros estaremos también bien atentos aquí en COPE a los frutos de este Congreso Internacional. Que vaya todo fenomenal, buen trabajo y un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano,
donde se ha presentado el Simposio Teológico Internacional organizado por la Congregación de Obispos para el próximo fin de semana. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un congreso en el que se pretende realizar una importante reflexión sobre la vocación al sacerdocio, implicando a toda la Iglesia en su análisis para fortalecer las raíces de la institución del orden sacerdotal y contribuir a que su realización en la Iglesia se llene de frutos. El cardenal Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos y el principal impulsor de este congreso, ha aclarado durante la rueda de prensa que no se trata de un congreso para debatir el celibato sacerdotal, sino que está destinado a ayudar a comprender por qué la cuestión del sacerdocio es tan crucial en nuestro tiempo, puesto que concierne a la transformación que se está produciendo en toda la Iglesia. De forma especial se va a profundizar sobre las relaciones entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común, la teología de la vocación, y llevará necesariamente a hablar de la desclericalización del clero, un hermoso desafío, aseguran los organizadores, porque el clericalismo deriva de una visión equivocada del sacerdocio.
Gracias, Eva. Pues como hemos estado comentando hace un instante, hoy se comienza en Ávila un congreso internacional sobre Santa Teresa de Jesús a los 50 años de su proclamación como doctora de la Iglesia.
Organizado por el Obispado de Bilbao de Ávila, los Carmelitas Descalzos y la Universidad Católica de Ávila se abre a esta hora con una misa en la Iglesia de la Santa. La delegada diocesana de Medios de Comunicación de Ávila es Ausi Rueda.
Está comenzando en estos momentos este congreso que pretende visibilizar la importancia del mensaje, de la actualidad del mensaje de Santa Teresa de Jesús a 1 y 50 años después de que fuera declarada doctora de la Iglesia. Tres son las perspectivas importantes que se van a desarrollar en las distintas ponencias: su papel como mujer de fe, mujer religiosa, su papel también como santa y ese genio femenino que reivindicaba también muchas veces San Juan Pablo II y que hoy en día es necesario seguir reivindicando para el futuro de la Iglesia. La primera de las ponencias tendrá lugar esta tarde. El cardenal Aquilino Bocos hará un paralelismo, un estudio paralelo entre la reforma que planteaba Teresa de Jesús y la que está planteando en la actualidad el Papa Francisco.
Y el general de los jesuitas, Arturo Sosa, ha enviado un mensaje a la provincia de España de la Compañía de Jesús.
Con una invitación a participar en el año ignaciano para crear comunidad, tejer relaciones, sumar fuerzas y compartir la vida para transformar la realidad. El lema de este año ignaciano es ver nuevas todas las cosas en Cristo.
Esta celebración es una ocasión para ser renovados por el mismo Señor. La conversión consiste en orientar la vida a Dios y al prójimo. Ignacio pasó de buscar la perfección propia a ayudar al prójimo, a los más necesitados. Queremos caminar junto a los pobres, los excluidos, aquellos cuya dignidad no ha sido respetada, para promover la transformación de las estructuras injustas que han vuelto a ponerse de relieve en la crisis que padecemos y ahora a nivel mundial. Al igual que experimentó Ignacio en Loyola y en Manresa, nosotros experimentamos la gracia de sentirnos en manos de Dios, que nos ha acompañado desde un principio y nos impulsa con fuerza hacia los demás.
Ayer, en el Domingo de la Divina Misericordia, el Papa recordaba esas escenas en que los apóstoles se encuentran a Jesús resucitado por primera vez. Ellos lo habían abandonado y negado, así que podían sentirse con razón incapaces, inadecuados, llenos de remordimientos. Pero cuando Jesús llega, les dice: paz a vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Como dice Francisco, la paz de Jesús los hace pasar del remordimiento a la misión. La paz de Jesús no es mera tranquilidad, no es comodidad, es salir de sí mismo. La paz de Jesús libera de la cerrazón que paraliza, rompe las cadenas que aprisionan el corazón. Y los apóstoles sienten que Dios no los condena, no los humilla, sino que cree en ellos, cree en nosotros más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Como si nos dijera hoy a cada uno en este comienzo de la Pascua: paz a ti, que eres valioso a mis ojos, paz a ti, que tienes una misión. Nadie puede realizarla en tu lugar, porque eres insustituible, y yo creo en ti. La verdad es que sorprende y conmueve que el Señor haya querido confiar su historia a nuestra colaboración, a nuestra libertad. Los apóstoles pudieron llevar a cabo esa misión no por sus fuerzas, que ya se ha visto cuán pobres eran, sino porque recibieron primero la misericordia que les permitió salir de sus remordimientos y bloqueos. Y es que la misericordia no está solo al final del trayecto, como generalmente pensamos, está ya al principio del camino, de todos nosotros. Concluimos así esta edición del Espejo. Llega el momento de abrir la ventana del Mediodía COPE y saber qué está pasando en España y en el mundo con Antonio Herraiz y todo su equipo. ¿Qué tal, Antonio?
¿Cómo estás, José Luis? Pues hay novedades en cuanto a la cuarta vacuna que va a llegar esta semana a España. Es la de Janssen, del laboratorio Johnson & Johnson. El último plan de vacunación, la última modificación, ya hemos perdido la cuenta de todas las veces que han cambiado la estrategia de vacunación en España, no precisaban a quién se le iba a poner esta vacuna, esta cuarta vacuna que llega a España esta semana y que se comenzará a inyectar, todo apunta, a principios ya de la que viene, una vez se reparta entre las comunidades autónomas. Pues hoy han anunciado que se va a administrar en la franja de edad de entre 70 y 79 años. Ya digo que es novedad porque en la última actualización del plan de vacunación no se había precisado. Y luego está toda la polémica y todas las dudas que sigue generando otra vacuna, la de AstraZeneca. Vamos a escuchar a los que saben, porque insisten desde los colectivos científicos que esta vacuna es segura y que no ven ningún motivo para haber paralizado su distribución. Te lo contamos todo en Mediodía COPE.